estamos, regresamos. Estamos en comunicación con Manuela Lefipán. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Manuela?
Hola, Luis, ¿qué tal? Buen día. Ya que estamos aguantando y esperando en la espera más triste, que es la espera de las autorizaciones de este gobierno.
Vos sabés que yo recién solo anticipé al público, a los oyentes, que íbamos a hablar con vos. Vos sos la pareja de este muchacho, Elio Torres.
Contanos, sí, yo soy su esposa.
Contanos un poco, ¿qué te pasó? O sea, él salió a hacer una travesía, era su sueño. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo vivís esto?
Mira, para nosotros como familia siempre nuestra idea fue apoyarlo en todo lo que hace, porque no es esta su primera aventura. Él ha hecho mucha montaña, Aconcagua dos veces, y en los continentales, o sea, y se prepara para cada cosa, ya sea en sus conocimientos técnicos, como en el equipo que va a llevar, como físicamente. Entonces esta era otra de sus travesías, en este caso en solitario, la tercera vez que iba en solitario a Península Mitre, en este caso invernal. Y bueno, y desde que empezó todo este tema de la pérdida de comunicación, del pedido de paradero, luego cuando empezamos a ver que la búsqueda no avanzaba, comenzamos a buscar alternativas, nos presentamos ante el gobierno, que son los que están dirigiendo la búsqueda por medio de la ministra Chaperón, y ahí fue cuando encontramos una pared, directamente una pared. No había respuestas para, no hay respuestas para notas, no hay atención hacia nosotros. Recién ayer, casi 20 días, y porque nosotros fuimos y nos plantamos en la casa de gobierno, dijimos, no nos vamos de acá hasta que alguien nos atienda, la ministra se dignó a abrirnos la puerta. Entonces, le planteamos el tema de los helicópteros, totalmente negada con ese tema. Según ella, considera que su equipo técnico no le ha recomendado que necesite buscar otras alternativas a los helicópteros de turismo. Entonces, ella se mantiene firme en esa cuestión. Yo me paré en la reunión entonces y le pregunté adelante a todas esas más de 20 personas que estaban ahí, que conforman este equipo, les consulté, les dije, entonces acá todos ustedes, mirándome a los ojos, me dicen que este operativo se puede realizar solamente con un helicóptero que lleva dos personas. Todos están de acuerdo en que no hace falta un helicóptero más grande, otro medio de transporte. Levante la mano la persona que está de acuerdo entonces con usar los helicópteros de turismo. Y ninguno pudo levantar la mano, ni siquiera mirarme a los ojos. Entonces, pero ella está cerrada, dijo que si sus equipos técnicos no se lo indican, ella no lo va a solicitar, que además está fuera de su alcance, que estas gestiones las tiene que hacer Nación. Nosotros le preguntamos, bueno, ¿quién está a cargo de este operativo? Nuestro ministerio. Entonces, señora, usted es la encargada de hacer las gestiones. Pero bueno, sigue negada con eso. El tema de los voluntarios lo pasó para hoy. Así que toda la gente voluntaria ya viajó hacia Ushuaia, además del señor que llegó con el perro anoche. Y esta mañana ya está llegando, ya debe haber bajado en Ushuaia el vuelo del señor de Neuquén, y lo llevan a la reunión, que es a las 10 de la mañana, creo que es en investigaciones de la policía, y se van a reunir el equipo técnico con todos los voluntarios para que ellos decidan ahí finalmente si los van a aceptar o no. Así que estamos cruzando los dedos y pidiéndole a esta gente que se ponga una mano en el corazón y que se deje ayudar, nada más. Solamente queremos ayudar porque el fin, según tenemos entendido, para todos es el mismo, que es encontrar a mi esposo con vida.
Aparte, me decís que son amigos, es gente que hace montaña, es gente experimentada.
Mira, te voy a dar un dato, así, una persona que lo conoce todo el mundo y que ya viajó como voluntario. Leo Hernández, más de 6 expediciones a la Aconcagua lideradas por él, y en los continentales. Volcán Lanín, en solitario, también en solitario, o sea que cuando la gente habla de travesías en solitario, no es una cosa descabellada. Hace 2 semanas, en el Aconcagua, hubo 2 personas que hicieron travesías en solitario, invernales, hicieron cumbre. Entonces, lo que pasa es que tal vez la gente que no conoce de estas disciplinas no está acostumbrada a escuchar de travesías en solitario, pero son cada disciplina va evolucionando y el ser humano siempre va buscando nuevos retos. Entonces, eso es lo que hace esta gente, eso es lo que hacía mi esposo también, se preparan todos para eso. ¿Podés tener una desgracia? Sí, te puede pasar, y no por eso hay que condenar a la persona. Si a mi marido le salía bien, Eva estaba perfecto. Bueno, algo pasó, tenemos que averiguar qué pasó, pero para eso hay que encontrarlo.
Pero vos confiás en que él tiene preparación y sabe...
Yo estoy segura de que mi esposo está vivo. Por supuesto que su salud, su integridad física se está deteriorando. Cada día, cada minuto, cada hora que pasa ahí se está deteriorando. Entonces, por eso nosotros estamos luchando con todas nuestras fuerzas para que los voluntarios sean aceptados, para que consigan los helicópteros que todos sabemos, es obvio que un helicóptero que lleva dos personas no puede mover las 70 personas supuestas que están en el operativo, pero hasta ahora yo solamente vi 4 rostros de esos 70.
Pero aparte, pienso, ¿no? Yo te diría, Manuela, por un lado mucha gente habla sin conocimiento. Los que conocemos gente que hace montaña, que hace este tipo de travesías, entendemos que lo que ha hecho Elio es algo absolutamente normal, tiene que ver con su placer, tiene que ver con su vida y tiene que ver también con su experiencia. Y nadie se va a jugar, en su sano juicio, a hacer algo y exponerse a una situación límite. Evidentemente él inició esta travesía con muchísima confianza.
Exacto, él estaba, porque estaba preparado, y nosotros también estábamos confiados, toda la familia, en que iba a salir todo bien. Imagínate, yo tengo un hijo de 2 años y uno de 6, entonces no íbamos a dejar ir a mi esposo, perdón, a algo que consideramos de donde no iba a volver. No. Entonces, él se viene preparando hace 2 años para esto, como te digo, de manera técnica, de manera física y con el equipamiento. ¿Puede salir algo mal? Sí, puede salir algo mal. Ahora hay que encontrarlo para saber qué salió mal.
Ahora, desde el momento que ¿vos tuviste la última comunicación con él o sí, se comunicó con otra persona
yo,
más?
No, yo, conmigo era la comunicación.
¿Y qué sistema utilizó para comunicarse?
Él llevaba un dispositivo Garmin Inreach, que es un GPS que tiene la posibilidad de permitir comunicaciones satelitales, son mensajes de texto al teléfono que tengo yo, a cualquier teléfono, y también puede publicar esos mensajes en redes sociales como Twitter o Facebook, pero nosotros directamente nos comunicábamos por mensajes.
Y después de ese último mensaje, entiendo que ese tipo de equipamiento te permite geolocalizarlo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la empresa lo bloqueó. Todos conocemos el problema que hay con los dólares en este país, entonces yo realicé el pago de una cuenta que tenía yo, mía personal, que tenía dólares. Entonces, justamente para que no haya un problema de tarjetas, de rebote de las tarjetas, decidí hacer el pago por débito de esa cuenta. ¿Qué pasa? Los dólares van del banco, los envía el Banco Central, y el Banco Central tiene que hacer el pago a la empresa. Bueno, obviamente no les entregaron los dólares a la empresa, entonces la empresa al cuarto día bloquea el servicio. Ese fue el tema de la comunicación. Luego, cuando nosotros empezamos con el tema del paradero, el propietario del equipo nos avisa que a él le había llegado un mail, le había quedado colgado en su casilla de correos porque él estaba de vacaciones. Nos avisa que le ven informado de Garmin que se había bloqueado el equipo por un tema del pago. Solucionamos este tema y el equipo nunca se volvió a encender. Nosotros intuimos que tiene que haber sido un tema de la batería, porque el equipo no era nuevo. Hablando con gente especializada y tratando de encontrar qué era lo que estaba pasando, nos explicaron que las baterías tienen una vida útil y que tal vez el frío puede acortar esa vida útil de la batería.
Lógico, lógico.
Entonces, tenía varias vueltas ya a la península Mitre ese equipo. Entonces, puede ser que se haya agotado la batería por el frío o por mi esposo haber estado intentando todos estos días enviar mensajes buscando señal y el equipo bloqueado por parte de la empresa. Entonces, la batería se le quemó, se dice como que se quema y no puede volver a tener comunicación.
O sea que vos, por un lado tenés la certeza de que él está con vida y por el otro lado tenés esta... O sea, no había otra alternativa. Nunca, viste que muchas veces uno habla en familia, ¿nunca te ha contado de algún tipo de travesías donde se pueda utilizar alguna otra cosa para dar la ubicación?
Sí.
Digo, Bengala.
No. Hay teléfonos satelitales. El tema es que en esos lugares todo depende de las baterías. El
claro. Foco
llevaba batería, o sea, llevaba, que se dice power bank, que son unos cargadores portátiles que llaman con carga, entonces vos transferís luego esa carga a tu equipo.
Sí,
y
sí.
También llevaba un cargador solar. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad de cargarlo tenía, pero si la batería se te quema por el frío, nos dijeron la gente, los técnicos, ya no la vas a poder cargar porque está muerta la batería. Por
sí,
más
sí.
Que vos tengas los cargadores con carga y tengas el cargador solar, lo conectes, la batería no absorbe esa carga.
Sí, sí. Y en la travesía que iba a hacer, ¿tenía programado algún refugio, algún lugar, alguna alternativa?
Mira, él usa los refugios en el caso de ser necesario, pero él suele usar su carpa. El primer refugio, por ejemplo, lo usó, que fue el que el puesto de la Chaira creó, ese lo utilizó.
Ah, ya se
verificó. Me mandó mensajes de que estaba en ese refugio, pero luego ya no utilizó refugios, directamente fue haciendo campamento. Y en su viaje anterior también hizo lo mismo. Algunos refugios, es que el estado de todos los refugios no es el mismo.
No.
Entonces, también vos tenés que ver ese tema. Si hay viento, hay refugios que, él por lo que él me explicaba, que las chapas están todas sueltas, entonces a veces es más seguro acampar un poquito cerca, sabes que ahí tenés cosas de las que te pueden servir, pero no utilizarlos, no siempre utilizaba los refugios.
Claro, que esto lo saben aquellos que hacen este tipo de travesías, ¿no?
Exacto. Cada persona es particular en sí misma, digamos. O sea, pueden estar los refugios ahí y no todas las personas lo van a utilizar, porque algunos hacen un camino, otros hacen otro camino, o sea...
Pero él te comentaba que los refugios no estaban en óptimas condiciones. Estaban...
Claro, son refugios, es que son lugares que la misma gente que va a Península los va reparando de a poco, algunos pueden llevar unas maderitas y los van arreglando. O sea, es todo muy muy a pulmón lo que hay en Península, claro, los refugios,
no...
la gente que está ahí, la gente que suele ir va dejando comida, va dejando cosas para que otras personas que van pasando cada vez puedan tener una mejor experiencia, pero es todo muy a pulmón.
No hay ninguna intervención de gobierno en mantener esos lugares como refugios.
No.
Es algo voluntad de los montañistas.
Sí, totalmente.
Increíble la negativa. Bueno, de Chaperón yo ya mucho no me puedo sorprender por los distintos tipos de actitudes que ha tenido en la función política. Todos coinciden.
Mire,
que como médica
no.
Es una buena persona, pero en la función política la gran mayoría coinciden en que no lo es.
Y mire, lamentablemente nosotros lo experimentamos en carne propia en estos días, cuando no nos contestó ni una sola nota. Ayer en la reunión recién nos trajo la respuesta de la primera nota. O sea, la nota que fue presentada hace más de 2 semanas. Notas que son con pronto despacho, notas que iban con copia a ella y al gobernador. O sea, esto es de la ministra, alguien está por encima de ella y ya sabemos quién es. Entonces, el señor Gustavo Melella es el primer responsable de todo esto en conjunto con la ministra Chaperón. Ellos son los que tienen en sus manos las herramientas para aprobar, para solicitar, para gestionar. Para eso se postuló y para eso la eligió a ella. Entonces, sus funciones no las están cumpliendo, están haciendo abandono de personas, y yo hago responsable a esta gente si a mi esposo lo encuentran tarde, por no querer aprobar los voluntarios, por no querer poner helicópteros que sean aptos para esta zona, que sean aptos para llevar más gente, para poder hacer recambio de voluntarios. Yo los hago responsables a ellos.
Vos sabés que yo no lo conozco a Helio, a tu esposo, no lo conozco en persona, pero tengo gente que lo conoce bien. Me decía que es un tipo muy muy diestro, muy muy preparado, y todos, al menos con la gente que yo tuve oportunidad de hablar, todos confían en que tiene que estar bien, tiene que estar, ellos llaman a resguardo, tienen su lenguaje, pero todos dicen que tiene que estar a salvo. Lo que me molesta también es ese desinterés de Chaperón y del gobierno en no buscarlo.
Totalmente. No, totalmente. Buscarlo. Nosotros por eso salimos a buscar gente que nos dé una mano. Por eso salió el SOS para los voluntarios. La gente se presentó. Estos voluntarios están súper preparados. El señor del perro tiene muchísima preparación técnica, y el otro señor, además de ser enfermero profesional, es rescatista agua, tierra, aire, está capacitado para, si lo encuentra mi esposo herido, él tiene los conocimientos y va preparado con insumos médicos para atenderlo. Entonces, y para hacer un traslado en helicóptero, si él tiene que ponerlo en una camilla y trasladarlo a un helicóptero, el señor está preparado para todo eso. Por eso viene esta gente, para que lo encuentren y lo puedan salvar.
¿Eli alguna vez te hizo algún comentario sobre supervivencia? Decir, bueno, yo estoy preparado para vivir tanto tiempo resguardado. ¿Alguna vez te hizo algún comentario así?
Ellos cuando hacen montañismo siempre están pensando en todo eso. Es algo que vos tenés que tener en cuenta, es un factor que lo tenés que tener en cuenta. Entonces, antes de iniciar una travesía, ellos se alimentan muy bien, sí, para tener reservas en el cuerpo, porque no saben. O sea, vos podés llevar el alimento que podés cargar. Además, en Península también había, en algunos refugios, hay unos tachos en los que ellos van dejando comida bien guardada, bien para que no ninguna ratita venga a meterse.
Sí, sí.
Entonces, uno puede contar con eso, pero vos también tenés que contar con un estado físico favorable. O sea, él estaba en perfecto estado de salud y además bien entrenado y, como te digo, se había alimentado muy bien en las épocas previas para poder afrontar cualquier cosa que pudiera pasar.
¿Él te había dicho cuál era el estimado, cuándo pensaba estar de vuelta,
sí,
cuándo pensaba...?
Eran más o menos 15 días, con 2 días más o menos de backup que le quedaba, digamos.
O sea, que él te contó de que él en 17 días estaba de vuelta.
Era una travesía para hacer en sus vacaciones de invierno.
Sí, 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 te entiendo.
Nuestro hijo estaba en vacaciones de invierno, él estaba en vacaciones de invierno, entonces había planificado esa travesía para las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque él la había hecho la vez anterior en 11 días, habiendo descansado, habiéndose quedado a comer un asado con unos vaqueanos que hay ahí, que son gente de un corazón enorme, que hoy están ayudando también en esta búsqueda. Entonces, había descansado y consideraba que si lo hacía sin parar y con todo el equipamiento que llevaba, podía llegar a hacerlo en esa fecha.
Manuela, ¿te queda alguna alternativa vos de decir, bueno, de pensar alguna corazonada?
Yo siento que mi esposo está vivo, por eso estoy luchando con todo lo que tengo, toda la familia, su mamá, sus hermanas, estamos todas unidas como familia y con el pueblo de Río Grande y el pueblo de Ushuaia, que también nos está acompañando, porque tenemos mucho apoyo de muchas personas. No me puedo poner a nombrar a todos, porque incluso empresas que donaron chips de comunicación, o sea, no, impresionante el apoyo que tenemos. Lástima que esa empatía no llega al gobernador y a la ministra.
Claro, vos sabés que alguna vez, ayer, un muchacho de montaña me decía algo que no sabemos si está pasando. ¿Por qué el gobierno está tan negado a la búsqueda y rescate de una persona? O sea, ¿por qué la negativa? ¿Él litigó contra el gobierno? ¿Ha tenido algún incidente con gobierno? ¿Algo que pueda hacer que esto sea personal? O sea,
mira,
es una locura lo que te pregunto, pero puede ser
no conozco de esas situaciones. Mi esposo es muy reservado con su trabajo, o sea, entonces la verdad que eso no tengo conocimiento, pero yo creo que cualquier persona que esté ahí en esta situación merece ser rescatado.
Manuela, no se puede perder un minuto. No entiendo por qué postergar la reunión, por qué tener que pedir. ¿Qué permisos especiales necesitan para iniciar? Me estás diciendo, en este caso sería un rescate de voluntarios.
Necesitamos la aprobación de los voluntarios, porque ellos largaron una resolución en la que ponen unos requisitos para los voluntarios, y los voluntarios que se presenten deben ser aprobados por ellos, en sus conocimientos técnicos y en su equipamiento. Entonces, hoy la reunión...
¿Qué conocimiento técnico tiene Chaperón o Melella para decir quién puede ir a rescatar o no? ¿Qué pasa?
Supuestamente están ellos siendo aconsejados, no es la palabra aconsejados, sino tienen sus expertos que los que los asesoran, exacto, esa es la palabra. Tienen gente que los está asesorando y ellos son los que van a tener esta reunión en el día de hoy a las 10 de la mañana. Así que, por favor, le pido al pueblo, a la gente que me está escuchando, que nos apoye en esto, que pidamos todos que esos voluntarios lleguen a donde tienen que llegar, porque nuestra esperanza está puesta ahí. Ahí en Dios ya no tenemos otras opciones.
Vos sabés que yo te vuelvo a repetirte, ¿no? Por gente que lo conoce, todos tienen un optimismo terrible que lo van a encontrar con vida, que todo esto va a ser una aventura. Así que me sumo a la fe, a la esperanza, y bueno, la política, ¿no? Que esperar de que la política, la verdad que vivimos tiempos de locos. Que la política, autorice un rescate. ¿De qué estamos hablando, por Dios? ¿De qué estamos hablando? Manuela, desde ya toda mi solidaridad. Esperemos que esto sea una pesadilla que termine pronto.
Gracias, le agradezco la oportunidad de poder expresarme.
No, a tu disposición siempre, Manuela, siempre.
Gracias, hasta luego.
Esperemos a ver qué pasa. Ay, sin palabras, ¿no? Sin palabras. Ya volvemos.
Encendé la radio que enciende tu vida. 99.5. En el invierno.